En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Bueno, voy a empezar tocándole las narices coloquial y amistosamente a Fernando Sánchez Dragó.
Eso es lo de siempre, Luis. Bueno, pero tienes que renovarse.
¿Sabes lo que a mí me agota tener que buscar cada día un motivo más para encocorarte al principio de la tertulia? Hoy es jueves, hoy no es martes, hoy no deberíais estar aquí. ¿Por qué estamos el jueves? Porque Fernando Rodríguez Lafuente, aquí presente, Fernando,
buenas noches,
que es un pervertido del fútbol, decía que había...
No solo del fútbol.
Bueno, yo estoy hablando del fútbol, porque a ti lo que te va a indignar es que para respetar la afición de Fernando Rodríguez Lafuente, que le gusta mucho el fútbol y además es un madridista empedernido, tuvimos que trasladar la tertulia de día, porque él decía que él no venía, que él quería ver el Real Madrid Apoel, que era una birra de partido.
Bueno, más bien el Apoel Real Madrid.
Con tu anuencia, porque yo no conozco a nadie más fanático del Real Madrid que tú. Bueno, yo te recuerdo en la mañana, a las 8 a las 9 de la mañana,
¿no te
que
indigna?
Apareciste
¿no te
desgreñado, colorado, atomatado
con
el set del Real Madrid.
Venía de la final.
De vociferar en las Cibeles y de romper los espejos del callejón del Gato.
No, venía directamente de la final.
Claro. Claro,
lo recuerdas,
era, hombre, perfectamente.
Un escándalo.
No lo voy a olvidar, no, un escándalo, ¿no? Era un motivo de gozo.
Intelectual como tú.
Pero me parece que estás muy flemático. O sea, que no te
parece. No
te indigna que la cultura haya tenido que 48
novena,
horas de retraso por un partido de fútbol.
No, la Juve que da
inmediato. Mi edad ya nada.
¿Queréis dejar ya de las tertulias paralelas?
Alberto.
Y no hagas el chiste siempre.
No nos dejaban hacer corrillos. Así
eso
que...
es verdad.
Pues es que estaba Fernando diciendo algo.
No, parece mentira.
Luis Alberto de Cuenca, bienvenido, buenas noches.
Bueno, buenas noches.
Todo eso era porque no le había felicitado a él.
Y además parece mentira que un pilarista como yo cometa ese tipo de errores y tú que no pudiste entrar en el pilar, sin embargo, seas tan elegante.
Para
siempre.
Que veas, para que veas lo que...
En tu carrera.
A mí me echaron del pilar por razones que nunca he sabido, como tú bien sabes. Bueno, entonces, vamos, no, me echaron, no, ni siquiera me dejaron entrar. Estaba reservado derecho de admisión, me veían pinta de golfo.
Una cosa curiosísima.
Lo vi cuando me llevaron al Pilar, que llevaba 6 añitos, el mismo día que cumplí los 6 años, entré yo en el Pilar, no le preguntaron nada a mi madre.
Pero
simplemente
cuando
llegué
cuando
allí, me inscribieron.
¿No? ¿Alguna trastada harías, querido Luis?
Bueno, o sea, que no te enfadas, vamos, o sea, que en absoluto. O sea, que el hecho de que el fútbol postergue la tertulia no te...
El lema es nada importa nada.
Bien.
Ese es mi tema.
Eso parece...
Frase de un filósofo, pero eso
es una canción.
Eso, no, eso aparece en el
de Luz Casal.
Sí,
en el nuevo prólogo de Gárgoles.
Claro. Y como conozco, algunos oyentes dirán: Herrero está echándole más jeta que lo que haga falta, porque todo el mundo sabe que cuando hay fútbol no viene al partido. Pero se equivocarían, al partido no, al programa. Se equivocarían porque yo no estuve viendo ese partido, que era bastante...
Y sobre todo porque además era en la tele, no era en el campo, porque era en el campo del Japón.
Pero en la tele se puede ver igual.
Espantoso.
Yo estaba participando en un coloquio sobre la posverdad.
Hombre, he dado clase yo de hoy de eso.
¿Ah, sí?
Sí.
En el Wellington.
A los chicos, en el máster.
¿Y?
O sea, sobre la mentira. Sobre la manipulación.
Sobre la posverdad, no. Verdad, yo no me quiero tirar el rollo que me he tirado esta tarde. Pues ya han sufrido los chicos bastante.
Es que ahora está muy de moda el término
posverdad. El término de la posverdad es que ya sabéis que fue el término, el diccionario de Oxford todos los años elige la palabra más usada o el término más
de moda,
utilizado, más de moda. Y en 2016 fue el término de la posverdad. Y la pues bueno, Luis, que no te quiero...
No,
yo he leído un artículo ayer en no sé qué periódico, donde decía que la posverdad en realidad nace con Trump. Cuando Trump utiliza la estrategia para ganar las elecciones norteamericanas, de cualquier cosa que se diga sobre él, desmentirla, aunque muchas de ellas eran verdaderas. Y al fin y al cabo es lo mismo que decía Goebbels, que una mentira repetida muchas veces se transforma en una verdad. Eso es la
verdad.
Verdad.
Lo que decía la mentira
la posverdad es veces. La posverdad fuera del ámbito ya político-mediático, la posverdad o el término puede aparecer en el sentido de que ha habido un derrumbamiento de la verdad. La verdad se ha fragmentado, se ha roto.
Bueno, más o menos.
Más o menos.
Un poco en el mismo estilo de la posmodernidad con respecto a la modernidad.
Lo que pasa en las redes.
Claro,
se fragmenta, se atomiza.
Y entonces la verdad desaparece, ¿no?
Lo que pasa es que...
Esa es la posverdad, lo que viene después de la verdad, ¿no?
Pero yo creo que estamos utilizando... O sea, cómo nace el término posverdad, circunscrito a acontecimientos muy concretos, es algo que se puede definir. ¿Cómo se utiliza el término posverdad conforme va pasando el tiempo?
Claro.
Y ya lo hemos convertido, Fernando lo decía al principio, lo hemos convertido en una especie de sinónimo de manipulación o de mentira.
Sí.
Y es verdad que es manipulación y es mentira,
pero, no es todo eso.
Pero tiene un matiz muy importante, que es la cómo se asocia la posverdad, la mentira, la manipulación, para convertirla en un factor, digamos, emotivo, en un factor... es decir, si tú quieres creer una cosa, te la vas a creer. Imagínate, ahora hay una corriente que dice la Tierra es plana. Ahora hay unos locos que dicen que la Tierra no es redonda. Como tú no eres los periódicos...
Un italiano partidario de Ptolomeo.
Bueno, pero ahora mismo, en los periódicos de hoy en día, que tú no practicas esa historia...
No, pero me interesaría leer ese... Pásamelo por internet.
Bueno, bien, pues entonces hay unos locos que están tratando de convencer a la
a
gente...
A ver si van a llevar razón al final y todo.
Eso crea además una angustia tremenda,
bueno, pues
porque llegas al borde del plano y te caes.
Que lo más peligroso, dicen, es la Antártida. Que cuando llegas a la Antártida estás prácticamente al borde del abismo.
Bueno, pues
y
hay,
te caes
hay,
al espacio
gente
galáctico, ¿no?
Que nunca se ha atrevido a decirlo, porque en el fondo, como no entendía que pudiera ser redonda la Tierra... Pues en el momento en el que aparece un tío que dice que la Tierra es plana, como eso tiene que ver con tu creencia personal, entonces dices, ves, yo tenía razón. O sea, le das credibilidad a una noticia, a un hecho objetivo, no porque sea un hecho objetivo, sino porque va a reafirmar una idea previa, una idea con la que tú estás de acuerdo, con la que simpatizas o con la que emocionalmente estás
implicado. Y eso se enreda con las redes sociales. ¿Dónde hay un ejemplo de esto, por ejemplo, que fue muy divertido? En lo que se llaman los fake, los documentales falsos. Hay un documental extraordinario que recomiendo a todos nuestros oyentes, si se lo quieren pasar.
Está en YouTube.
Creo que está en YouTube, sobre que el hombre nunca llegó a la Luna.
Ah, sí, es verdad.
El documental es tan extraordinario.
Esa teoría es de Fernando.
No, pero espera.
Eso sí que hay mucha gente que piensa,
Fernando,
¿eh?
Fernando
lo piensa.
Hay mucha,
igual,
¿sabes que,
igual que el hombre sí llegó a la Luna, pero no en ese momento
no,
que nos han enseñado.
Sabes que la historia
de
es que la bandera se mueve y en la Luna no hay viento y tal. Bueno, vale, tal. Bien, pero yo voy al documental. Yo estaba en casa una noche viéndolo hace tiempo y empiezo a ver que sale la mujer de Kubrick, de Stanley Kubrick, ¿no? Y dice ella, lo que se ve en las imágenes de Armstrong descendiendo, eso lo hicimos, y le dicen, ¿y por qué Kubrick se metía en la historia? Y dice, no, porque teníamos los decorados y los states de 2001, una odisea del espacio, y entonces el gobierno norteamericano nos pidió que aprovecháramos los espacios. Sale Kissinger. Y Kissinger dice, sí, efectivamente, esto fue porque estábamos perdiendo la carrera espacial con los rusos y teníamos que dar un golpe de mano, un golpe de autoridad, y la única fórmula era esta. Entonces rodamos todo esto, sale este que fue secretario de defensa con Bush hijo, y que era en aquella época... era medio jefe de gabinete o asesor de Nixon, que era el presidente cuando se produce eso. Y él sale ahora ya...
que os acordaréis del que hizo.
Y es maravilloso el documental, porque hay un momento que dices... Coño, esto debe ser cierto.
Hasta que al final te dicen que no es verdad. Claro,
y sale todo riéndose y contando que...
Os acordaréis que hizo uno parecido Jordi Évole, de hecho se basó en ese.
Era una copia.
Con García era el cebo.
Un salvador sobre el 23F. Sí. Yo creo que yo lo vi.
Es un poco
y
lo mismo, ¿eh?
De sumarme a creérmelo, ¿eh?
El profesor de esto es Orson Welles.
Claro.
La guerra de los mundos.
Pero es que Orson Welles tiene la gran película que recomiendo también a nuestros oyentes sobre el Mildory, este falsificador de
otro.
Que se llama Fake, que es una película que se llama Falso, y que cuenta, por ejemplo, cosas tan extraordinarias, porque en Mildory yo tengo dos cuadros originales, firmados por el Dori, pero de Ori.
Hace poco hubo una exposición
en el
Centro de Bellas Artes, y contaba toda la historia con él.
Pues tal y como nos van a dejar con los impuestos, trataré de... Bueno, pues os iba a contar, en Mildory en un momento dado cuenta que él está en su estudio, y llega una rica norteamericana, una señora, tú te acuerdas de eso, ¿no? Y Carmen se ríe. Y entonces tiene ahí un Picasso pintado por él, pero magistralmente pintado. Y la tía dice así, como va de lista, que es muy bueno lo de los listos, porque claro, son los que se llevan todas, ¿no? Le dice, ¡eso es un Picasso! Y dice, Mildory, para no mentir. No lo sé, estaba ahí, no sé, probablemente. No, eso es un Picasso, seguro, se lo digo yo, eso es un Picasso. A ver, ¿usted me lo vendería? Y claro, el tío se debió ir al lavabo, se debió lavar la cara, frotarse las manos y dice, te voy a sacar lo que no está escrito, y se lo vende. O sea, con lo cual el personaje...
Ella no sabía que era un...
Los años 70.
Ella no sabía que era un...
Existe la leyenda de que en muchos museos hay muchos colgados que no son auténticos.
De quepa duda.
El mérito que tenía este hombre es que él ya pintaba a la manera de, ni siquiera. Copiaba cuadros.
Modigliani es otro...
A la manera de Modigliani y pasaba por un Modigliani nuevo, original.
Exacto. Permitid que os cuente un último memorable que se produjo en los años 70 en Italia, de una inteligencia asombrosa que solo los italianos podían llevar a cabo. Roban unos ladrones que nunca se les ha encontrado no sé qué cuadros importantísimos, famosísimos, en un museo de Florencia o de donde sea. Claro, yo no sé, Piero de la Francesca, Giotto, en fin, gente así. Y desaparecen los cuadros. Y entonces, unos meses o un año después, en la frontera entre Italia y Francia, ahí aparecen unos individuos que llevan unos cuadros. Y entonces sospechan los aduaneros y someten a rayos X esos cuadros, que eran cuadros de estilo moderno, abstractos, y descubren que debajo de esos cuadros están los que han robado. Entonces los detienen y lo borran todo. Y no era verdad. Lo que habían hecho los timadores era copiar los cuadros que se habían robado, emborronarlos luego con un cuadro moderno, de tal manera que cuando les borran los cuadros que ellos habían plantado, demandan al Estado y le sacan una millonada porque habían destruido obras de arte propias. Hay que afinar, ¿eh?
Hay que ser animales también para
chulo. Y los originales no se encontraron, ¿no?
Bueno, yo creo que no. Ya le
porque esos seguían perdidos.
Hace 40 años.
Oye, por cierto, ¿os acordáis de cuando robaron de un museo, me parece que fue de Noruega o de Dinamarca, el grito? Una de las...
Sí, hombre, no, no, de Noruega.
De Munch.
Uno de los ocho gritos.
En Oslo, ¿verdad?
Los benefactores de la humanidad. Ese es cuadro horroroso.
A mí me gusta mucho.
Me maravilla.
A mí me maravilla porque además me recuerda mucho a la película Nosferatu de Murnau, porque
es ese ambiente.
Ese cuadro es el prototipo de lo que Jodorowsky llama el arte enfermo.
Sí.
Bueno, pero entonces, en eso está muy de acuerdo con Goebbels, que hablaba del arte degenerado.
Hubo una exposición en Thyssen, de Munch, aquí, extraordinaria, y has dicho una cosa, y Jodorowsky, pues, os habéis acercado mucho. La mayor parte de los cuadros de Munch son de gente enferma. O sea, en la cama, convaleciente, es muy curioso.
Como Santiago Rusiñol, que por ejemplo dibujaba.
Está un poco en la línea de una sociedad decadente al estilo de Brujas la Muerta, de Rodenbach.
Que es una novela maravillosa. Brujas la Muerta.
Y son las ciudades muertas. Por ejemplo, es el caso de Azorín y Baroja cuando van a Toledo, buscando esa ciudad que está latiendo en la historia, pero que está ya fuera de la modernidad, que se han quedado instaladas en el tiempo. Y eso, la pintura de Munch tiene mucho...
Y Baroja me recuerda, yo iba de vez en cuando a ver a Baroja, que estaba ya el hombre con la cabeza voladita.
¿Y le llevabas una tarta como Cela para hacerle la pelota?
Tenía 18 años.
Dinero para comprar una tarta.
Cela le llevaba una tarta.
Entonces me contó una vez, me contó, nos contó a los que estábamos allí, porque tú llegabas a la casa de Ruiz de Alarcón, llamabas a la puerta y entrabas.
¿Ibas con Pepe Esteban?
Por ejemplo, con Pepe
Esteban. Porque Pepe iba a ver a Baroja también.
Estaba siempre Julio con Baroja.
Que os dejaran volver.
El médico de Baroja, que se ponía un fez en la cabeza, que estaba allí sentado en otro sillón, estaba Baroja. Entonces Baroja me contó lo que hacía Azorín en París. Cuando Azorín y él coincidieron en París, tal, Azorín se iba al metro, se sentaba en un banco del andén del metro y se pasaba todo el día a solas viendo pasar el metro. Eso es lo que hacía Azorín en París. Pues, grandísimo escritor, por cierto.
Pero fíjate, es un poco lo que subyace en la prosa de Azorín, es esa especie de observación por encima de todo, ¿no?
Baroja,
no le podrán quitar el dolorido sentir, que dice.
Que decide Garcilaso, ¿no? Baroja estuvo en el Colegio de España viviendo,
sí, hombre,
estaba en París.
Sí, claro,
pero en el mismo sitio donde está ahora el Colegio de España.
Sí, en el mismo sitio, en la ciudad universitaria.
Donde estuvo Fernando.
Y Baroja y.
Sí, efectivamente.
Y Baroja y Azorín protagonizaron uno de los capítulos más maravillosos de la historia mágica de España, porque es la única vez que unos escritores se manifiestan, en este caso delante de la Biblioteca Nacional, lo que hoy es la Plaza de Colón y el Paseo de Recoletos, para que por favor no le dieran, o por lo menos le quitaran, el premio Nobel a Che Garay por malo. ¿Sabes eso? Y se manifestaron. Sí. Azorín iba con su paraguas rojo, entonces los dos eran...
Cuando eran anarquistas,
¿sabes? Y se manifiestan, eso no se ha visto en ninguna
nación. Año 1901, 1902.
No le den el Nobel, que este es muy malo.
Y la anécdota célebre...
Nobel en el año 2 o 3.
Cuando le...
4.
o 14, ¿eh?
No. Oye,
antes, ¿no?
Fernando,
yo 1908.
A Valle Inclán, cuando le da el bastonazo, el paraguazo, sí, mejor dicho, Modo Manuel Bueno, tienen que amputarle el brazo, sí,
se le
y entonces se ofrece Echegaray para donar sangre para Valle Inclán. Y Valle Inclán la rechaza diciendo, no, estará llena de gerundios.
Oye, y Baroja al final, en sus años finales, mantenía una relación más o menos cuerda, ¿o no? En su razonamiento, en la
cabeza... tenía un proceso de arteriosclerosis grave, ¿no? Entonces, hombre, disparataba un poco, mezclaba cosas... No, estaba mal de la cabeza.
Pero era, pero conversaba y le gustaba la compañía.
Sí, conversaba, contaba cosas, era muy afable.
Sí, era su sobrino, ¿no,
Julio? Siempre, Julio Caro Barojo estaba siempre.
Yo le conocí mucho, extraordinario.
Por ejemplo, cosas que me contó...
Yo le iba a visitar a su
casa. Baroja nunca leyó el discurso, nunca leyó el discurso de la academia. Y a mí, y a los demás, lo que nos dijo Baroja una de estas tardes que iba a verlo es que él fue una sola vez a la academia cuando ya había sido nombrado.
Fíjate
academia,
que lo tenía al lado.
Y que vio que había un obispo, que era Eijo Garay, y que dijo, yo no vuelvo aquí jamás. No. Porque a todo esto también contó que cuando estalla la guerra civil estaba él en Vera de Bidasoa, en la casa de Itzea, y un día se presentó la Guardia Civil en casa para preguntarme que qué te la andaba de religión. Y yo me quedé perplejo y le recé el Padre Nuestro.
Era un tío maravilloso, Baroja.
Baroja, además un gran viajero, ¿eh?
Hombre, claro.
Un gran viajero.
Sobre todo, viajero por España, fundamentalmente, claro.
Y esos personajes...
Francia también la conocía.
En la trilogía esta del mundo es así.
La sensualidad pervertida.
La sensualidad pervertida, maravillosa. Hay un personaje que define muy bien lo que era Baroja. Dice, sentía... Y además, cuidado con las consonantes, ¿eh? Sentía una profunda irritación por todo. Y esos son personajes de Baroja muy
era un hipercabreado crónico.
Y un cabreo crónico.
Él odiaba a Solana, por ejemplo.
Sí, claro.
Estaba. Y hubo un homenaje a Solana, de todos los hombres del 98 y tal.
Solana era un tío que vivía como Los Ángeles, aparte de
pintar. Exaltándose poco a poco, ¿qué es la pintura? ¿Cómo se hace la pintura? Tal. Dijo, la pintura se hace con sangre. Y entonces oyó la voz de Baroja que decía, en mi pueblo lo único que se hace con sangre son las morcillas.
Sí. Ortega escribió un gran ensayo sobre Baroja, que se llama Baroja, anatomía de un alma dispersa. Y es un texto extraordinario.
Bueno, y hay un texto de Benet buenísimo sobre Baroja, Madrid en otoño, ¿no? O sea, sí. Buenísimo.
Baroja tenía que ser bastante cascarrabias.
¡Mucho! En apoteosis.
Y luego llevaba a la contraria por sistema.
Había impostación, pero cuando digo cascarrabias, digo de verdad.
Había postureo, como
dirían ahora. Era camorrista, digamos, en términos...
Le gustaba tocar las narices.
Las narices un poco, sí.
Bueno, a toda la generación, porque el propio Unamuno, ya sabes, que el primer libro de Unamuno ya es toda una declaración de principios, se llamaba Contra esto y aquello. O sea, llegaba a una tertulia y decía, ¿de qué están hablando para ponerme en contra?
No sé de lo que habláis, Baroja también pongo, ¿no?
¿De qué se habla? Pero
me habló de Unamuno y dijo que era pesadísimo.
Sí.
En cuanto lo veías, te leía una obra.
Sí, no, era terrorista.
Escribida, aburridísima y tal.
Que además era una tradición, sí, quedar en las casas para leer una obra. Federico García Lorca lo hacía bastante.
Sí, también.
En el Teatro Español.
Bueno, que había lecturas públicas siempre, claro.
Lorca era lo contrario.
O Margarita Xirgu leía
la. Era divertido, era alegre.
Una anécdota, González Rubano, en sus estupendas memorias, Mi medio siglo se confiesa con Federico García Lorca, tremendo.
¿Qué anécdota es?
A ver.
Yo he leído el libro.
Un domingo está en lo que nosotros hemos conocido y ya no existe, el Café Lyon, que estaba enfrente de Correos en la calle Alcalá.
¿No? Estaba la Ballena Alegre abajo.
En la Ballena Alegre.
Las tertulias, ¿eh?
Las tertulias, porque iban además, en ese momento todavía la vida política española no está muy enconada.
Había falangistas por un lado y
Estaban allí juntos y salían, y es un domingo, sí. Han terminado de comer y como después hemos hecho muchos, ¿no? Salen de comer y alguien dice la frase fatídica. Vamos a casa de fulanito y que Federico toque el piano. No. Federico debía tocar, debía dar una brasa con el piano. Notable, vamos a desmitificar un gran poeta, un gran dramaturgo, pero como te pillara la brasa de Federico...
Yo creo que a Federico le gustaba eso.
Y tal y cual.
Eran eso.
No, claro. Y entonces Ruano...
Cuatro muleros.
Y Ruano, que era un falso dandy, ¿no? Que iba ahí como de vampiresas y tal, dice, yo no voy. Que para Federico eso es anatema, ¿no? Y Federico, claro, reacciona muy mal, no violentamente, pero molesto. Y le dice, claro, usted, amigo, no le llama Ruano, le dice, usted, amigo González, ya para tocar las narices, usted, amigo González, irá con una de esas vampiresas y matajaris que saca en sus novelas. Y le contesta Ruano, es posible, amigo Federico, pero le puedo asegurar que lo que no me voy es con un marinero que merienda bocadillos de nardos, como salen en sus poemas.
Está muy bien contestado.
Es un,
muy
juego,
bien contestado.
Un juego brillante entre los dos, ¿no? Pero,
sí, son marineros que dibujaba Federico, ¿te acuerdas? Con la gorrita.
Pero Federico y José Antonio eran amigos. Y se veían a veces en un taxi, pero...
Pero de hecho se conocieron, se dice, en la ballena alegre.
En la ballena alegre.
Había una mesa de los poetas y una mesa de los falangistas. Y incluso, en una ocasión Federico...
le proponen o algo así.
Al revés, José Antonio.
Que escriba el himno del Carro
Sol. Sí, claro, efectivamente.
Eso es hasta... Bueno, y de hecho...
En sus últimos días en Granada, cuando estaba con los Rosales.
Que a mí me contó Soledad Ortega, de Ortega con Jiménez Caballero, que es buenísima. En la casa de Alfonso XII, frente a Retiro, en Ortega.
Ahí estaba yo en esa casa.
Le fue a ver Jiménez Caballero. Genialoide. Era el único fascista español, porque los demás eran falangistas y eran otra cosa, pero
nazis, fascista surrealista.
Que llevó la bandera de la falange, de la CNT a la falange.
Pues esto va más o menos por aquí. Ya le había dicho a Indalecio Prieto, Don Inda, usted tiene que ser el Mussolini español. Mussolini era socialista, como es usted, y ya en el colmo de la locura de genialoide de este hombre, le dice, porque además, Don Inda, usted tiene hasta el mismo aspecto que Mussolini. Y era verdad. Con Ortega es todo un poco más complicado, porque le viene a decir a Ortega que usted tiene que ser la guía de una nueva España, tal, con elementos fascistas por ahí. Tal. Ortega, claro, se mosquea. Y entonces me contó, es verdad, que el pasillo era muy largo. Le dice Ortega, bueno, amigo Jiménez, pues nada, ya otro día, tal. Le va empujando por el pasillo.
En su casa de Alfonso XII.
A la casa de Alfonso XII le va empujando en la espalda, tal, tal. Y cuando te llegan a la puerta, el otro, Don José, le dice, sí. Bueno, amigo Jiménez, mire, vamos a hacer una cosa. Yo creo que por todo lo que me ha contado hoy, a partir de ahora ya no venga a verme. Ya puede usted pensar solo.
Bueno, ya que mencionas a Jiménez Caballero, a mí, yo tuve mucho...
Tú lo conociste.
Mucho trato.
Yo le conocí bastante también.
Incluso vino a verme a Soria. Y me contó en cierta ocasión, también a propósito de Lorca, que se encontró con Lorca, no sé, en el año 32, 33, cuando fuera, cerca de las Cibeles, de buena mañana, y que le preguntó, ¿dónde va Federico y tal? Y Federico le contestó, a tirarme a uno que no hay mejor desayuno.
Ah, mira, pues
te contesto,
lo contaba don Ernesto, sería verdad.
Él escribe las memorias de un dictador,
sí, claro.
Que es porque las dicta. Todas las memorias y las llama memoria. No, oye, había hecho libros, Julepe de Menta, es un libro muy interesante.
Yo inspector de alcantarillas.
Son dos grandes libros del surrealismo español.
Las dos grandes revistas de vanguardia son La Gaceta Literaria de él.
La Gaceta Literaria.
Y la revista de Occidente.
Se lo publica.
Y la de Carmen y Lola, de Gerardo Diego.
Claro.
Que también, bueno, pero él hace La Gaceta Literaria donde reúne, por ejemplo,
todo el mundo.
El secretario de redacción.
Sin sectarismo ni nada.
César Arconada, que era un militar. Comunistas que termina en Rusia. Sí. Bueno, pero en Memorias de un dictador, que tiene momentos desternillantes, uno de los mejores es una noche. Él había sido lector en Estrasburgo, lector de español. Tal, y una noche está cenando en Alemania, está cenando con los Goebbels. Y entonces, en un momento dado, se va a Goebbels y se queda. Y este empieza a contar el delirio. Dice: hay que crear otra vez. Le dice a la mujer, hay que crear otra vez,
llamada, ¿no?
El gran imperio sacro, el sacro imperio germánico y español. Él tenía la teoría de que tú tienes que hacerte amigo del vecino de tu vecino.
Claro.
Que era, lo contó en una conferencia.
Igual que Portugal con el Reino Unido. Claro,
España con Alemania. Francia con tal, bueno. Y entonces le empieza a soltar a esta mujer que esa unión tendría que ser la boda y el matrimonio de el Führer Hitler,
Pilar Primo de Rivera, claro que
eso
sí.
Eso tenía que unirse y tal y cual. Yo creo que se quedan, si me permitís el término, el matrimonio Goebbels, que fíjate, para cojonar a estos, tenía mérito, se quedan tan alucinados que cuando sale un momento Goebbels del sitio donde están cenando, le dice Magda Goebbels, Ger Jiménez, tenemos un problema, es una gran idea la que usted tiene, pero tenemos un problema. Dice, bueno, porque la clave de crear una dinastía es la procreación. Dice, sí, claro. Dice, es que el Führer no va a poder. ¿Cómo es eso? Dice, es que le falta un huevo. Y eso lo cuenta Jiménez Caballero en las memorias.
Eso se lo inventó, se
hombre, chavito, vamos.
Imagínate, Magda.
Jiménez Caballero, cuando cerraron la...
Franco, exactamente igual. Yo creo que todos los dictadores...
Si por lo visto para procrear basta con la cuarta parte de un testículo.
Eso lo sabrás.
Y eso sí que...
No te rías, Carmen, que sí.
No, es verdad, es verdad.
Yo he leído esto.
Bueno, ¿sabes por qué se va a Paraguay? Porque, por cierto, la película La Misión no se habría rodado si no hubiera sido por los documentales que hace Jiménez Caballero en Paraguay, cuando las reducciones jesuíticas, cuando Franco le envía a Paraguay. ¿Y por qué le envía a Paraguay? Porque, claro, tiene su gracia. Le envía a Paraguay porque se presenta casi al final de la guerra y le dice a Franco que solo quiere un cargo. Y Franco le mira así como diciendo, joder, ya verás. Y dice, ¿y cuál es el cargo que usted quiere, Jiménez? Y dice, quiero ser el gran inquisidor general. Y Franco debió decir, esté a Paraguay como...
Paraguay como... Bueno,
y se pasó como 20 años.
Se hizo muy amigo de Stroessner.
Gran inquisidor.
Jugaba al ajedrez todas las noches con Stroessner.
Era surrealista.
Este tenía una concesión del Estado español que eran los sellos de correos.
¿Ah, sí? Ah, bueno, es que tenía una imprenta.
Claro, y él era el que tenía los sellos de correos. Eso era un río de dinero.
Las únicas imágenes de la generación del 27 de cine o documental las rodó él en la terraza de la imprenta de la calle Canarias.
Sí, señor.
Tenía
también, y
salen
todos. Y la de Ramón Gómez de la Serra, la esencia de Verbena.
Y el orador.
Esencia de Verbena, el gran divertidísimo.
Cuando tuvo que cerrar la Gaceta Literaria, entonces fundó otra revista que se llamaba El Robinson Literario Español, que lo hacía todo él. Escribía absolutamente todo él.
Por eso
tiene que hacer esto. Él era un hombre de influencias, tenía mucha mano. Entonces, en aquella época, años 30.
Y la familia tenía dinero.
Escritores,
muertos de hambre. Vivía.
Fue colocando en oficios absurdos. Por ejemplo, Valle Inclán fue nombrado comadrona de la Inclusa de Madrid y estuvo cobrando como comadrona de la Inclusa de Madrid una temporada. Todo esto es histórico, ¿eh? Todo esto es verídico.
Él vivía en el barrio este,
Guadalquivir.
En Guadalquivir,
justo enfrente de Chicho Sánchez Cerlosio.
Bueno. Pero vamos, en el barrio este de Ciudad Jardín, en el Viso. Yo le he dejado allí en el coche varias veces.
Bueno, Carmen, ¿de qué iban a hablar y no
sí,
van a hablar?
¿No?
Esto es una costumbre que vosotros queréis proteger y me parece
esto
bien.
Esto es una brainstorming tremenda que además les va derivando en lo más insospechado. Bueno, un tema lleva a otro.
Solamente en tormenta, más que de ideas.
Hay que dejar que el talento fluya. Y
claro que sí, aquí fluye muchísimo.
Un gesto de inteligencia, no entorpecerlo. Pero claro, luego se quejarán.
Demasiado.
Yo venía a hablar de un libro, ¿no? Tú
no
has
sé
hablado
si
de lo que
volver
te
al guión.
Los que se quejarán son los autores de los libros del que íbamos a mencionar.
Son
¿no?
nuestros oyentes. Están esperando que...
El pobre Fernando,
¿no?
Carlos Alberto conoce muy bien, ya va dos veces que se queda colgado, hoy también le avisaba.
Fernando
voy a hablar
Calvo,
de tu
yo
libro.
Creo que sería un monográfico, yo te dejo porque me encanta
Fernando Calvo.
Calvo González Regueral, gran tipo.
Pero en su tiempo.
Con prólogo de Luis Alberto. Y bueno, otros dos prólogos.
Eso no es noticia.
Uno Rafael Borrás, efectivamente.
Voy a decir yo el título por si acaso alguien pues nos está escuchando podemos. Y se quiere enterar, ¿vale? Guerra Civil Española, los libros que nos la contaron.
Almuzara.
Publicado por Almuzara, la editorial de Manolo Pimentel.
Ya anunciaste la semana pasada que ibas a ganar.
Lo intenté, pero no me dejaste. Entonces al final de refilón...
Además lo acaba de presentar él, porque se presentó
en
otra
librería
vez. La primera vez lo presenté yo en la librería.
¿Y quién hacía el prólogo que no me he enterado?
Luis Alberto, Rafael Borrás y un
profesor de Cuenca y Prado.
Ángel Gómez Moreno,
sí, Gómez
un gran
Moreno,
medievalista.
No tiene nada que ver con Gómez Moreno, el famoso Gómez.
No tiene nada que ver, pero es un gran medievalista. Sí. Ángel Gómez Moreno.
Venga, es un libro altamente pedagógico, es el libro más pedagógico y más ecuánime que yo he leído sobre la guerra civil. Porque es un libro que lo que hace es, se iba a llamar inicialmente Vamos a contar mentiras.
La antorcha luego.
Y luego le cambió el título.
Pues ha mejorado, porque eso.
El que acaba de decirnos.
Ha quedado muy frívolo.
No, entonces dice: todos los libros que se han escrito, tanto de una parte como de otra, ya sean novelas, ya sean poemas, ya sean ensayos, ya sea historiografía, todos no dicen la verdad. Porque cada autor está diciendo su verdad. Pero el problema es los autores que escriben esos libros en realidad no están engañando, están contando las cosas tal como ellos la vivieron, ¿no? De hecho, el libro arranca, el primer libro que cita es el de Joaquín Arrarás, sí, la biografía de Franco,
famoso.
Y el segundo libro que cita, bueno, y aquella maravillosa colección, La Cruzada de la Guerra Civil Española.
Donde Centinela de Occidente y todo aquello.
Que se publicaba en fascículos, que es una obra iconográfica extraordinaria. Y luego se va a Zugazaoitia, La otra cara de la moneda. Y así va componiendo un mosaico en el cual viene a demostrar cómo, y tú lo dices en tu prólogo, Luis Alberto, tú dices que este libro es como el mapa de la Isla del Tesoro.
Exacto.
Un libro cartográfico, a Roma por todas partes se va. Entonces, leyendo todos estos libros, todos los cuales nos cuentan solo una parte de la verdad, al final, verdaderamente, como una taracea,
completas la verdad. Que es conocer
los que
bien
se están
la
engañando,
guerra.
Efectivamente, dicen, no son los autores de estos libros, son los lectores. Porque los lectores, sectarios todos ellos, los de un bando y los de otro bando, eligen y leen únicamente los libros que están de acuerdo con sus tesis
pero
previas.
Quiero pensar que, por lo tanto, cuando habla de un libro, en resumen, por lo menos, la tesis del libro a la que
sí, está. Sí,
por supuesto. De una manera escrupulosa siempre. O sea, respetando el mensaje que emite el señor que él estudia en cada momento.
No, y luego,
no se limita a los libros historiográficos, como ha dicho muy bien Fernando, sino que hay poesía, hay narrativa.
No, incluso la literatura que sigue generando la guerra civil, que es caudalosísima, ¿no? Hay un elenco de escritores formidables. ¿No?
Incluso se puede considerar un manual, viene con un índice con el que...
Bueno, y vienen unas ilustraciones muy simpáticas, es un papel...
Pero quizá como libro también de consulta a la hora de abordar...
Es un libro de consulta y un libro de lectura, ambas cosas. Y
ambas cosas. Pero sobre todo es un libro de disfrute, se disfruta muchísimo con él.
Y lleva una cita de Benedetto Croce al comienzo, el gran filósofo de la historia italiano, que dice, toda historia es historia contemporánea. Y es verdad, uno se da cuenta de que las guerras civiles, sobre todo, marcan, no es que marquen tres generaciones, es que marcan dos o tres siglos de vida.
Eso se ve, por ejemplo, con la guerra de secesión. Todavía no se ha cerrado. Yo estaba, por ejemplo, en Mississippi, en Jackson, y la gente todavía tenía estatuas de...
Los supremacistas, que si todo esto...
Los sucesos que hubo...
La idea además esa de Croce, de que toda historia es historia contemporánea, es que cada generación reescribe la historia, porque tiene que reescribirla.
Es que yo leyendo cada generación tiene que reescribir. Fernando Calvo pensaba en la famosa frase de Santayana que dice, un pueblo que no recuerda su historia está condenado a repetirle. Pero hay algo peor que olvidar la propia historia, es recordarla deformada, claro. Que es lo que nos está pasando con la guerra civil. Eso es todavía peor que olvidarla, ¿no?
Yo creo, has dicho de las obras, uno probablemente, aunque es imposible, pero de los escritores más ecuánimes, o que por lo menos se acerca a lo que es, a lo que fue el infierno de la guerra civil, y fue un fracaso de toda una nación, en el fondo, es Chávez Nogales.
Sí, claro. Que es la tercera España.
Pero es que claro, es que en este libro están las voces de las tres Españas.
Eso es.
La de la República.
También está Chávez Nogales
Franco,
aquí.
Las nacionales está. Y la tercera España. Que no la de Ortega, la de María Zambrano, Chávez Nogales, la de Marañón.
Somos de sectarismo.
Los que se refugiaron en la Resi. Que, sí, pero que tiene más fantasía en los primeros días de la guerra civil.
Sí, pero tienen que ir, que el caso de
Ortega se tiene que ir. Están unos cuantos días ahí.
Tienen que ir porque hay un periódico.
Yo quiero escribir una obra de teatro allí, con todos estos en la Resi.
Que se llamaba La Prensa. Donde cada vez que salía una columna dedicada a ti, lo mejor que podías hacer, y no precisamente a favor, era salir por patas.
Bueno, y la columna de Rafael Alberti en ABC, a paseo.
No, no, y se va Ortega. Ortega tiene una conversación con María Zambrano, muy repetida, que había sido alumno suyo.
Alumna y algo más.
Sí, no.
Seguramente. No. Y, como Heidegger y Arendt.
A París.
A París, se va a París. Y se va casi con lo opuesto. Y como bien ha dicho Fernando, el que vivía en Alfonso XII se refugia en la residencia, pensando que en la residencia va a estar más seguro. Pero hay un momento en el que ya no está. Porque a Manuel García Morente, que era el decano de la Facultad de Filosofía y Letras. En ese momento la toma, el momento en que ya empieza todo el lío en julio, José Gao se hace cargo del decanato y Manuel García Morente empieza a aparecer como un desafecto, porque eso es lo terrible, ¿no? Cuando eso que decía un animal sindicalista argentino que se llamaba Herminio Iglesias y le llamaban en Buenos Aires Exterminio Iglesias, ¿no? Y en los mítines decía, o estás conmigo o estás sinmigo, ¿no? Pues claro, cuando tienes que estar con unos o con otros y todos se van, más que se van, hay dos exilios que se han explicado muy mal. Está el exilio del 36 y está el exilio del 39. El exilio del 39 es de los que pierden. El exilio del 36 es de los que salen por patas diciendo esto es un infierno, esto es un horror.
Y que en muchos casos son de la tercera España.
La mayor parte.
Bueno, pero es que además existe el mito de que la guerra la ganaron quienes la ganaron, pero la contaron los que la perdieron. Cosa que no es exactamente verdad. La contaron también los que la ganaron. También y hay libros excelentes.
Bueno,
sin ir más lejos, el diccionario de un Macuto de Rafael García Serrano. El libro mejor escrito.
Es una maravilla. El
buen libro de Andrés Trapiello. Las almas y las letras que dice una frase muy buena, dice refiriéndose a los escritores franquistas o más conservadores, ¿no? Dice, ganaron la guerra y perdieron la literatura porque se quedaron un poco marcados por esa relación con el...
Bueno, pero no es exactamente así. El propio Trapiello reconoce muchísima calidad.
No, si es que Trapiello es el que recupera a todos estos escritores. Por ejemplo, un escritor...
Sánchez Mazas,
el padre de Sánchez Felosio, Sánchez Mazas.
Bueno, por ejemplo.
Bueno, Foxá, por ejemplo.
O el inglés personaje extraordinario, Roy Campbell.
Rosa o en verso.
Roy Campbell, Brassillac, el escritor francés.
Brassillac tiene un libro muy curioso sobre la... Y tiene, aparte, aparte como Le Temps Passe, tiene un libro precioso.
Serrano, Saint-Exupéry, que estuvo aquí como periodista en la Guerra Civil y no tomó partido. Se mantuvo completamente ecuánime.
Por supuesto.
Exactamente.
Pero Brassillac estuvo en el tema de Toledo y tiene un libro que yo tengo en casa sobre el Alcázar de Toledo.
Sí.
Con muchas fotografías.
Tiene una novela excelente, Comme Le Temps Passe, donde él habla de todas sus
cosas. Y luego, personaje es muy curioso.
O Dionisio Ruidruejo.
Brassillac lo fusilaron en el 45, ¿eh?
O Pemán, o Olaizola, o tantísimos autores.
Y otros que están en la primera época y que después se van saliendo.
Además, esto de...
Tipo Torrente, por ejemplo.
Torrente
Ballester.
Ridruejo.
Tipo Aranguren.
Laín.
Lo que Umbral llamaba de una manera magistral los laínes.
Bueno, tengo que ir tomando las riendas para ir enseñándose el camino de los chiqueros, pues tenéis que ir, más que nada.
Qué agradable es lo de los chiqueros, ¿eh?
De todas formas...
Hombre, tan delicado.
Bueno, ese es otro homenaje a Fernando Sánchez Arago, que es el más taurófilo
del camino de los chiqueros, y nos estás llamando mansos, cuando somos todo lo contrario, somos bravos.
No, hoy habéis estado con una mansedumbre muy sorprendente. Se va, lo digo más que nada porque así voy emitiendo señales a propósito de cosas que a la gente le podría venir bien. Está muy bien los libros que traéis, no tengo nada que decir. Después de todo, no habláis de ellos, por lo cual da igual lo que
bueno, hemos hablado de Fernando Calvo.
Pero sí,
uno de ocho, hoy, está uno muy de ocho. Bien.
Pues yo voy leyendo cosas que me están o recién salidas o a punto de salir y me gustaría que algún día hicierais referencia a ese tipo de novedades. Dios. Por ejemplo, hay una, he leído recientemente, no me preguntéis dónde porque ya mi memoria no da para tanto, que va a salir una, no sé si antología o las obras completas, los cuentos completos de Jack London.
Ya claro, acaba de salir el primer volumen.
Ah, ¿ves cómo os gusta? Ah, os gusta. Claro. Y si no os lo recuerdo yo, no habláis de eso.
Van a salir en tres volúmenes.
Jesús Ejido
lo ha hecho en Reino de Cordelia. Es una traducción extraordinaria de Susana Carral.
Y una edición primorosa.
Bueno, soy un poco culpable de esa edición porque fui el que le di a conocer la edición norteamericana de California University Press de los tres volúmenes de los cuentos completos. Edición erudita y maravillosa, que es la misma que han utilizado para hacer esta edición.
Luis Alberto, la has prologado. Has prologado este
volumen. No, pero todo se dará. Se habla mucho de los relatos cortos.
Son tres, o sea que todavía.
Se habla mucho de los relatos cortos de Hemingway, no tengo nada en contra, pero a mí me gusta más los de Jack London.
London es.
Además, es uno de los que de alguna manera le enseñan el camino a Hemingway.
¿Cuáles serían, por ejemplo, los tres grandes cuentistas de la.
Yo te digo los míos.
Hemingway,
Chekhov y Maupassant.
Pues yo te voy a decir los míos. Poe, Maupassant y Jack London.
A mí me gusta muchísimo Jack London, ¿eh? Y por supuesto Poe, nos gusta a todos, ¿no?
¿Y tú,
tenemos tanto Poe?
Poe sobre todo. Pero como...
¿Y Chekhov? ¿Os estáis olvidando de Chekhov?
Chekhov es buenísimo, para mí es el cuarto.
Pero como tengo mi lado latinoamericano, pues...
Borges.
O Cortázar, por ejemplo.
Pero Borges es que...
Es que no son cuentos, no son como cuentos, estáis no diciendo cuentos, esos cuentos, efectivamente.
No son cuentos lo de Borges, yo también Borges soy un...
Ahora, y ya puesto, recomiendo muchísimo... La edición en Alianza de los cuentos de Poe, traducidos por Julio Cortázar.
Que por cierto es una traducción muy de autor. Exacto. Quiero decirte, quien le guste Cortázar va a encontrar allá a Cortázar.
Eso es.
No es muy traidor, pero no es tampoco demasiado fiel.
Exacto. Señores, ha sido un placer. Os realmente recomiendo que cuando lleguéis a casa pongáis Movistar Plus y sigáis las instrucciones de Carmen.
Hombre, te diré. Lo que diga Carmen Mamisa.
Vamos a casa.
He dicho cuando lleguéis
cuando
a casa.
Cuando llegue, sea cuando sea. No
está 24 horas.
En algún momento
tendrás que ir a casa hoy.
En algún momento de tu vida.
Bueno, hoy estamos
no te queremos poner límites, pero que... yo os quería decir que seguro que conocéis a Juan Cabestany, que es un gran dramaturgo y un director. Pues ha hecho una serie junto a Álvaro Fernández Armero que se puede ver en Movistar Plus. Se llama Vergüenza. Está protagonizada por dos grandes actores, que son Malena Alterio y Javier Gutiérrez.
Qué raro, ¿eh? Javier Gutiérrez
que está en todo y en todo bien. Bueno, pues la podemos ver en Movistar Plus desde hoy, que se estrena, y también, ya sabéis, bajo demanda cuando vosotros queráis y os venga bien.
Pues nada, Movistar me has convencido, Plus. Me voy derechito a casa.
Corriendo.
No cuela.
A ver, Vergüenza.